Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Esto es un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Bienvenidos, pues, a este programa. Y hoy tenemos a un invitado especial. Digo especial porque hace algún tiempo, un año exactamente, en este mismo escenario, despedimos un gran amigo. Fue en el mes de agosto. Y el licenciado César Bernal Díaz, bienvenido a este programa.
Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, querido amigo, en este programa que no solamente va haciendo este bosquejo sobre la arqueología del saber, sino que pues también nos prepara, como bien dices, hacia esta revisión que tenemos que tener de espacios culturales tan importantes como los museos. Un placer encontrarme nuevamente en esta mi casa en Radio Universidad, que yo realmente cada vez que vengo pues es una fiesta, es motivo de mucha alegría para mi persona. Y le agradezco pues a nuestros radioescuchas, a la gente que ahora nos observa también gracias a las tecnologías.
Así es. Una breve reseña, ¿qué puedo decir? El licenciado César Bernal fue director de un museo muy importante en la ciudad de Durango, del Museo de los Gurza. ¿Es así?
Así es, así es.
Además, pues hoy viene a presentarnos una galería de arte contemporáneo. Bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, pero sí. Les quiero comentar, a ustedes lo deben de recordar, participábamos en un programa de radio llamado, ¿cómo se llamaba?
La Revista Cultural Azul. Checando si estaba yo atento al dato.
Estábamos en el dato. El compañero Macario nos ponía a actuar en sus cuentos, en sus obras de teatro, y él y yo compartimos estos micrófonos en otro aspecto. Hablaba, nos ponía a hablar en latín, nos ponía a hacer una bola de personajes rarísimos. Saludos al gran Macario, si es que nos escucha.
Por supuesto.
De verdad.
Sí, sí, sí.
Pues, licenciado, la Galería de Arte Contemporáneo.
Así es.
Vamos primero, la primera pregunta sería, pues, ¿cómo describe usted esta galería?
Ajá. Bueno, esto es muy importante. El programa, tengo entendido, que va analizando la función, toda la, digamos, el espectro que hay en torno a los museos, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a confundir una galería con un museo. Yo creo que podríamos empezar definiendo qué no es una galería. Una galería propiamente, pues, no es un museo. Tiene cosas muy distintas. El museo, digamos, está enfocado en la colección, en la investigación, en la difusión también de sus contenidos, de sus acervos. Y este museo, pues, tiene varias áreas, ¿no? Tiene varias áreas como la restauración, tiene varias áreas en las que se va generando también una curaduría, conceptos que son muy importantes dentro del quehacer museístico, y que muchas veces pues pensamos que el museo nada más está ahí exhibiendo antigüedades, y no, el museo tiene un universo de actividades. Es muy distinta la museología, por ejemplo, a la museografía, pero todas estas vertientes, digamos, todas estas áreas de ejecución de un museo, pues también las va teniendo la galería. En el sentido de que una galería también pues promueve la venta. Esa sería, digamos, como para el público, para que pueda entender cuál sería una diferencia entre una galería y un museo. La galería también busca mucho hacerse de clientes, busca mucho generar un mercado del arte, a diferencia de un museo, que probablemente el museo pues nada más exhiba las colecciones, si se encarga de generar algunos procesos educativos, pero la galería, sí, una de sus virtudes es que va también enfocado a buscar una industria cultural, una industria artística que promueva la venta de la obra. En ese sentido, Bien lo decías ahorita, amigo, yo estuve al frente del Museo de Arte Contemporáneo Palacio de los Gursa durante alrededor de 7 años, mismos 7 años en los que me dediqué pues a la promoción, a la difusión de diversos artistas, de diversos proyectos, descuidando mucho mi obra personal. Era algo que yo decía, híjole, pues trabajas para dar a conocer el arte de todos, para generar también oportunidades de crecimiento para los nuevos artistas, para reafirmar los creadores ya consagrados. Y yo tenía como ese detalle de que estaba un poco en deuda con mi carácter creativo, artístico. Yo, más allá de que me gusta muchísimo la promoción cultural, la difusión cultural, pues yo soy un artista. En ese sentido, el artista plástico pues tiene que continuamente estar también buscando los espacios para poder generar la promoción de su obra. Y de allí surge esta inquietud de abrir una galería de arte contemporáneo en una ciudad como Durango, que carece de un mercado del arte, hay que decirlo. No tenemos, como en otras ciudades que sí son una referencia cultural en materia de galerías, pues en Durango no hay, las pocas que hay cierran, no se mantienen, hay una, poco interés de este público que podría llegar a consumir obra de arte, y que pues eso hace que los artistas tengamos que recurrir a salir de la ciudad, a salir del estado, en busca de oportunidades con estas galerías. Entonces, bueno, de allí surge la necesidad y la idea de crear este proyecto.
Bueno, aquí tocó algo muy importante, la sociedad.
Sí, sí.
La sociedad y su vinculación con el arte.
Así es.
La cultura, pues, es todo, realmente, todo arte, toda expresión, toda, hasta podemos hablar de emociones, van de la mano. Aquí, básicamente, a mí me sorprendió cuando me enteré que existía esa galería.
Sí.
Se lo expresé directamente, no la conozco, no tenía ese gusto. Y efectivamente, el museo, pues ahí están los tesoros ocultos, siempre lo digo aquí. Los tesoros ocultos, el saber, ahí está. Y en retrospectiva tratamos de sacarlo a través de la difusión cultural de sus exhibiciones, colecciones y todo eso que conlleva a integrar, a vincular a la sociedad, que no se pierda su raíz. Es parte del objetivo de este programa, difundir la cultura.
Así es.
Ahora, cuéntenos, ¿cómo visualiza usted o qué perspectiva le da a la sociedad respecto a la galería? ¿Hay gente que le interesa comprar arte en Durango?
Sí, por supuesto. Hay gente que le interesa, pero sí hay un desconocimiento muy grande de dónde pueden adquirir una pieza.
Para allá iba, precisamente.
Exactamente. Entonces, bueno, la misma universidad cuenta con un espacio maravilloso. En 1968 se apertura esta galería Tlacuilos, que depende de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED. Y a partir de allí, pues también el espacio del kiosco, que está justo en el corazón de nuestra Plaza de Armas, ¿no? Muchas veces la gente ve el kiosco y ve las cosas adentro, pero no sabe que se venden. Entonces es muy importante que sepamos no solamente de este proyecto que tengo ahora de la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal, sino también de estos otros espacios donde pueden llegar a adquirir piezas artísticas, piezas artesanales que son en verdad hechas por manos muy creativas. Todos los estudiantes de la Escuela de Pintura tienen magia en sus manos, tienen un talento increíble. Yo voy viendo el avance que van teniendo con cada generación y en verdad es maravilloso ver lo que ellos hacen. Pero hay un desconocimiento de la gente de que pueden acudir ahí al kiosco a comprar piezas que son también de los mismos artesanos que colaboran allí en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Y en este caso, pues la galería busca ser también una opción para la venta, para la compra también, para dar a conocer las exhibiciones de los nuevos talentos. La galería, sí, uno de sus objetivos específicos, pues es generar este mercado del arte que decimos, ¿no? Pero también es el de promover a los artistas locales. Muchas veces el artista está buscando un espacio en un museo y se tarda años en poderlo lograr. Yo recuerdo cuando yo inicié, 5 años me tardé en que me dieran un espacio. Yo llegaba y tocaba la puerta y, oigan, es que me acuerdo mucho, iba al Museo Ángel Sárraga y me decían, pues es que tienes que tener trayectoria para que puedas exponer aquí. Tienes que tener pues ahora sí que digamos una historia ya de dónde se ha exhibido tu arte para que lo puedas exhibir aquí. Yo decía, bueno, si no me dan la primera oportunidad, entonces, ¿cómo voy a generar esa experiencia, no? Es lo mismo cuando vas a buscar un trabajo por primera
Exactamente
vez.
Exactamente, el mismo fenómeno.
El mismo
Quieren gente con experiencia, joven, que no cobre mucho y que rinda al triple de los estándares. Bueno, eso es un fenómeno muy típico o muy característico de la de una parte del mundo, no en todo el mundo.
No en todo el mundo es así, bueno, es lo que buscamos con la galería, que se acerquen los jóvenes, que se acerquen para dar a conocer el trabajo que están realizando, para que sea también un escaparate distinto. No todo el arte tiene que estar siempre en las instituciones gubernamentales. Hay instituciones a nivel global muy importantes. Hay galerías que hacen subastas muy importantes, como Christie's, como Sotheby's, que son a nivel global de las galerías más importantes y que son precisamente las que van poniendo la pauta de cuál es el valor de las obras en el mercado del arte. Un artista que expone en una de estas galerías, pues su obra se dispara a los cielos, ¿no? Entonces ahí, y volviendo a la pregunta, el carácter de una galería con respecto al público es el de formar también a los públicos. Que la gente sepa que puede acudir a esta galería y que continuamente va a estar viendo la obra de artistas locales, de artistas nacionales e internacionales, porque tenemos de todo, que son de muy buena calidad y que toda la obra pues está disponible para que la gente la pueda comprar. En vez de que vayan a comprar un cuadro en 10, 15 mil pesos a estas tiendas departamentales que están ahí en el Paseo Durango, y que va a haber 5 mil, 7 mil piezas como esa en 5 mil hogares distintos en toda la República Mexicana, usted por el mismo precio o menos puede adquirir una pieza que es única, que es una obra de arte, que va generando una plusvalía, esto hay que decirlo. Es muy diferente tener una lona impresa o tener una lámina que está repetida y que su valor no va a ir en un crescendo, sino que se va a devaluar. Y una pieza de arte es una inversión que uno está haciendo, así como uno compra un terreno, como uno compra una casa y va teniendo una plusvalía, la obra de arte también va teniendo una plusvalía. Entonces es toda una cultura en la que tenemos que ir metiendo a la gente para que ellos se den cuenta de que adquirir arte no es una cuestión elitista, no es una cuestión ajena. Es que yo no sé de arte, ¿cómo voy a comprar yo una pieza de arte? Pues es lo que a uno le guste. El arte finalmente no tiene que ser una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de sensibilidad.
Yo siempre he dicho, actitud. Si cambió su actitud a la hora de ver algo, claro, eso le generó algo, y eso se llama arte. Un movimiento en su actitud, ya, le cambió la emoción, quiere decir que le gustó. Y si le gustó, tiene arte. Y el que hace arte se llama artista. Entonces, aquí tengo a uno a mi lado.
Muchas gracias,
amigo. El punto aquí, a ver,
sí,
en el supuesto caso, dicen por ahí, suponiendo sin conceder, yo nunca supongo, pero vamos a jugar un poquito.
Juguemos.
A mí me gusta dibujar, me gusta pintar. No sé hacerlo, pero me gusta hacerlo. Y gentes que han visto los garabatos que hago o los dibujos que hago, dicen que deberían de estar en una galería. Algunos más atrevidos dicen que en un museo. Les digo, no, no es para tanto. No llego a tanto. Aquí le pregunto a la Galería de Arte Contemporáneo, César Bernal. A ver, ¿qué requisitos debo presentar para que me dé oportunidad de presentarle a la gente eso que me gusta hacer a mí? Y hablo a nombre de muchos que no saben a dónde ir a presentar sus garabatos, sus creaciones, que tal vez ni arte sean, pero en la cabeza del que se siente artista, ahí está, hay una modificación.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto.
A ver, ¿qué requisitos? Platíquenos.
Primer requisito, que se la crean. Primer requisito, yo creo que tiene que tener un proyecto, es que tú creas en tu proyecto. El desarrollo de los proyectos artísticos es muy importante Porque sí, como bien lo dices, hay mucha gente que es muy creativa, pero que no tienen como esa formación quizás académica, como esa formación de llevar una institucionalidad también de cómo se hace la obra, ¿no? El artista en este siglo XXI tiene que ser un profesionista en todo el sentido de la palabra. Ya no puede haber esta imagen romántica del artista por allá perdido, en su estudio esperando que llegue un promotor y lo descubra. O sea, eso yo creo que quedó como una idea muy romántica. El artista de este tiempo es un artista que se prepara, es un artista que está continuamente en una capacitación, en una actualización de técnicas, de materiales, que está investigando todo el tiempo cuáles son las tendencias globales del arte. Y esa sería, yo creo, digamos, la diferencia entre un creativo y un artista. Entonces, si a mí me interesa dar a conocer lo que yo hago, pues primero creo que hay que ser muy selectivos. Creérnosla, pero a partir de que nosotros mismos vamos generando un estándar. Yo dentro de las cosas que hago, no todo me gusta. Y a veces lo que no me gusta, pues hay que dejarlo de lado, ir puliéndolo y generar ahora sí que una selección que esté acorde a la idea de un proyecto. Luego ese proyecto habrá que llevarlo de un hilo conductor, a lo mejor pensar en una temática. Muchas veces está el artista, ¿no? Y tiene 5 cuadros abstractos, tiene 10 paisajes, tiene 8 retratos y tiene otras cosas ahí experimentales. El carácter también de una galería es que tiene estos procesos curatoriales. Yo ejerzo también la figura del curador, y un curador se encarga de decirle al artista: mira, de todo esto que me trajiste, rojo, verde y chicharrón, vámonos a ir por el retrato, porque tus retratos tienen ese carácter psicológico. Entonces dejamos de lado los paisajes, lo abstracto, lo demás, y vamos a trabajar sobre la idea del retrato. Ya hay un hilo conductor, a lo mejor, no sé, retrato enfocado a la mujer, o retrato enfocado a la angustia, o retrato enfocado en X cosa, ¿no? Y eso va a permitir que tengamos como una depuración más fina de la obra. Una exposición se va trabajando con mucho tiempo. A lo mejor dice: sí, pero es que retrato nada más tengo 3. Bueno, pues vamos a trabajar otros, ¿qué te gusta? Otros 7, para ya tener una colección de 10. Y eso se va llevando de la mano con un trabajo en el cual se genera una empatía muy fuerte entre la galería y el artista. Hay proyectos que se tardan mucho tiempo y hay otros proyectos que ya están decantados, ¿no? Entonces, es cuestión de encontrar cuál es el fuerte del artista. La misma galería apoya para que él incluso redescubra cosas, que diga: bueno, pero es que a mí esto es lo que menos me gusta. Pues sabes qué, chavo, es en lo que mejor se desarrolla tu pincelada. Entonces, muchas veces ayudar también a redefinir, cómo generar este espejeo con el artista. Yo diría, también tratando de cerrar un poco la pregunta, pues que se atrevan, que se acerquen, que lleven su carpetita de trabajos. Muchos artistas llegan así de: oye, mira, yo hago esto. Y ya de eso tú le puedes ir dando una orientación, pero en sí cada proyecto siempre es muy, muy distinto, muy diferente.
Perfecto, pues ya lo escucharon. Voy a sacar algunos de los que tengo por ahí.
Voy a presentar. Con el gusto del mundo, amigo.
Voy a presentarme ahí.
Muy bien.
De hecho, hay una anécdota muy simpática. Hace como 20 años yo trabajé para una institución y acostumbraba en los post, esos etiquetas pegables.
Sí, los post-it.
Ahí hacía yo garabatos, letritas y un arbolito, un pinito, la salida del sol, etcétera. Y lo ponía en lo que me atendían, ¿no? Uh-huh. Y un día una secretaria me dijo: mire, aquí estoy poniendo todos sus
postes,
porque el día que usted sea famoso, yo sé que estos van a valer mucho. Dije: no, pues ahí va, ahí sígale, a ver cuándo.
Oye, no, entonces, pero en una de esas se le atina, ¿eh?
Pues ahí, esa anécdota es bien curiosa porque 20 años después la sigo recordando, porque pues me movió un poquito la forma. Dije: ah, caray, entonces sí, sí funciona esto. Ojo, es una mera distracción. Como dicen por ahí, algunos, la manera de sacar el estrés o ciertas emociones es, algunos cantan, otros tocan algún instrumento, otros... Hay algo
sí
que va de la mano, ¿no? Sí,
sin embargo, aquí, qué bueno que tocas esa anécdota, porque el arte contemporáneo es muy diverso, múltiple. No nos quedemos con la idea de que el artista es aquel que pinta óleo sobre tela y nada más. En el arte contemporáneo, precisamente, recuerdo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, en el Museo Marco, de un artista que se apellida Amaral, y su obra forró todas las paredes de una sala con post-its. Entonces, no nos quedemos con esas ideas. Y muchas veces lo que hacemos como creatividad, llevado a una idea creativa, innovadora, que pueda estar dentro de esta característica del arte contemporáneo, puede resultar en una obra de arte maravillosa. Eso es, yo creo, lo que hay que también entender, buscar qué es el arte contemporáneo. Porque muchas veces escuchamos hablar de estos conceptos, arte moderno, arte contemporáneo, arte barroco, arte etcétera, ¿no? Y no sabemos qué son estas categorías. El arte contemporáneo, digamos, es el arte que se está haciendo de manera actual y que se sale de los paradigmas habituales. En el arte contemporáneo tú puedes pintar latas y que ese sea tu manifestación artística. En el arte contemporáneo puede ser que tú presentes algo parecido a lo que hacían con los ready-mades, objetos encontrados, y que con ellos formes una escultura y se vende, de que hay un mercado para todo esto, hay un mercado, ¿no?
Dicen que para toda, bueno, hay de todo, ¿no? Ya iba a decir una barbaridad.
Sí me lo sé.
Ya iba a decir una barbaridad. Ahora, ok, pues vamos a presentarnos aquí con el maestro César, vamos a llevar nuestra obra, la presentación que llevemos, bueno, ya ahí nos van a indicar,
claro,
el espacio, el cuándo, el cómo. Pero díganos, ¿dónde está ubicado?
Sí, miren, la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal está ubicada en calle Bruno Martínez, 113 Sur, en un espacio, bueno, está entre las calles de Negrete y Aquiles, una cuadrita atrás, yendo al norte del museo, del Teatro Ricardo Castro.
Pues todos están céntricos.
Todo está céntrico, ¿no? Y bueno, esta galería forma parte de un proyecto más amplio. El proyecto tiene que ver con un espacio originalmente llamado Zombies, en el cual tengo un colaborador que es el señor Carlos Gandarilla, y él es un coleccionista. Entonces, a partir de la idea de las colecciones que él tiene, que son colecciones de bienes muebles, hay fonógrafos, hay fotografía, hay colecciones de discos, que va desde arte victoriano hasta muchas colecciones de arte vintage. Entonces, bueno, platicando con él, viendo las colecciones que él tenía, decidimos abrir un espacio que fuera galería, pero que también tuviera esta posibilidad de ser un restaurant bar. Entonces la idea ha ido como que creciendo un poco más y se encuentra la galería en estas instalaciones que son pues muy, muy amplias. Hay habitaciones conceptuales que ya van también de las colecciones de Carlos Gandarilla y una sección específica que es la Galería de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, hay una opción muy importante para que la gente vaya a ver fotografías desde daguerrotipos, los mismos fonógrafos que son muy interesantes, muebles que son antiquísimos, y van a encontrar una selección muy grande también de colección de juguetes vintage. Continuamente estamos cambiando todos los espacios. No es de que ya tengamos algo que esté de planta, sino que continuamente se están cambiando todos los espacios. La idea de la galería es estar generando una exposición distinta cada mes. Entonces, si usted va un mes y vuelve a ir al siguiente mes, ya va a haber nuevos artistas, va a haber nuevas obras. Y pues esta fascinación por el mundo de las antigüedades que combina muy bien con el arte contemporáneo.
¿Y en qué horarios está disponible al público?
Sí, regularmente ya nos encuentran abiertos de jueves a domingo. Los otros días estamos por abrir un taller de pintura. Este va a ser en la tarde como parte de las actividades educativas. Lo vamos a abrir ahora que lleguen nuevamente la reapertura de clases al ciclo escolar. Este programa, me parece, pues ya vamos a estar en meras funciones del taller.
Estamos prácticamente arrancando, estamos en cuatro 4 de septiembre.
Perfecto, entonces pues ya estamos abiertos por la tarde de 5 a 10 de la noche para el taller de pintura. Y esto es de lunes a miércoles y los días jueves a domingo nos pueden encontrar de 2 de la tarde a 10 de la noche.
De 2 a 10, ahí ya establecido, ya se puede comer, ya se puede...
Ya pueden ir...
Van a tener de esas amargosas frías ahí, de esas bebidas raras.
Sí, también espirituales y...
Espirituales y...
Y sobre todo pues que van a encontrar un ejercicio distinto de la cultura, porque pareciera que está peleada una cosa con otra. Solamente en Durango se tienen estas ideas. En todo el mundo uno va a galerías distintas, puede degustar un buen cóctel, puede estar en compañía de las artes, en compañía de objetos artísticos, de objetos que van a evocar todas estas sensaciones que solamente el arte puede dar, ¿no? Y pues pasar algo distinto en un lugar donde van a poder hacerse fotografías, van a poder tener las anécdotas directas de los coleccionistas de cuál es el origen de las piezas. Entonces, bueno, pues es realmente una opción muy atractiva para que vayan y pasen una tarde-noche genial, ¿no?
Pues capaz que hasta podemos hacer algo de este programa ahí, pues si se puede.
Pues por supuesto, o sea, ya mucha gente ha ido a realizar podcast, han hecho podcast ahí, como le decía ahorita, el concepto va muy de la cultura también del terror. Zombies implica que hay una sala dedicada a Frankenstein, que hay una sala dedicada al movimiento nazi, hay una sala dedicada a monstruos de diversa índole. Hay un Drácula en la puerta, tenemos animales disecados, un caribú, bueno, hay cantidad de cosas para que usted vaya y no lo terminas de ver en una tarde. O sea, hay una colección increíble de cosas ahí y esto, digamos, en una tarde normal, porque también tenemos las presentaciones de libros, hemos tenido ya algunas conferencias que van también ligadas a esta cultura del terror. Vamos a abrir un seminario también dedicado al terror cósmico de la literatura de Howard Philip Lovecraft. Entonces, bueno, estamos continuamente proponiendo también una revista cultural que sea alternativa y que llame a estos públicos también jóvenes que tienen a lo mejor necesidad de encontrar otros espacios diferentes. Y bueno, pues estamos tratando de que sea esta opción fresca, nueva aquí en Durango, ¿no?
Demasiado ambiciosa y felicidades por eso. Y qué bueno que haya esos espacios. No digo que no pueda haber algo diferente. Ahorita decía, es que en Durango la sociedad reacciona de una forma diferente. Pues sí, cada región... Uh-huh. Este vasto país tiene sus particularidades.
Así es.
Entonces, pues contra eso hay que promover el arte, la cultura, y este programa precisamente trata de eso.
Así es.
La universidad y su quehacer, la difusión del arte y la cultura, pues es parte de. Uh-huh. Licenciado, por hoy el tiempo ya nos consumió.
Muy bien.
¿Qué le parece si la siguiente semana continuamos para ver la importancia, la diversidad y sobre todo la captación de públicos y pues tantas nuevas obras que vienen en camino? ¿Qué le parece?
Pues me parece fantástico. Yo nada más para terminar, pues hacerles la invitación a que nos visiten allá a la Galería de Arte Contemporáneo César Bernal, ubicada en calle Bruno Martínez, 113 Sur, entre Aquiles y Negrete, que pasen allí a proponer sus exposiciones, los estudiantes de la Escuela de Pintura, los artistas en general y el público en general, que sepa que hay un lugar en Durango donde pueden ir a consumir arte de muy buena calidad, que van a tener piezas muy únicas, que tenemos las antigüedades también y que pues de paso hacemos esta revisión al saber, como lo dice el programa muy bien. No necesariamente tienen que ir a consumir, pueden ir a ver el museo, la Galería de Arte Contemporáneo. Están con las puertas abiertas para todos ustedes.
Perfecto. Hasta la próxima.
Chao.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.